siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pedido la liberación inmediata del activista de la sociedad civil rusa, Vladimir Kara-Murza. Defensor de la democracia y los derechos humanos desde hace mucho tiempo y crítico de la guerra injustificada de Vladimir Putin contra Ucrania, Kara-Murza fue detenido por las autoridades en Moscú el 11 de abril y sentenciado a 15 días de prisión. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que Kara-Murza es alguien que previamente ha sufrido arrestos e incluso envenenamientos casi fatales en relación con nada más que sus actividades pacíficas en nombre de los derechos humanos y libertades civiles del pueblo ruso. Durante una visita a los Estados Unidos en marzo, Kara-Murza calificó la guerra contra Ucrania como una guerra no provocada, injustificada e ilegal, que tiene como objetivo deliberado a los civiles. Hizo hincapié en que Rusia y el régimen de Putin no son lo mismo. Hay muchas personas en mi país que se oponen a estos crímenes tan categóricamente como la gente aquí en Estados Unidos, dijo. Kara-Murza concedió una entrevista a la cadena CNN en la que calificó al régimen de Putin de asesino y predijo que la guerra en Ucrania conduciría a la caída de Putin. Al expresar sus puntos de vista, Kara-Murza entró en conflicto con las nuevas leyes rusas que penalizan la difusión de lo que el régimen considera información falsa, incluida la calificación de guerra o invasión para describir las operaciones militares rusas en Ucrania. Durante la última década, las autoridades rusas han usado una red de leyes vagas y pretextos endebles para intimidar y hostigar a las voces independientes y disidentes, dijo Hugh Williamson de Human Rights Watch. Agregó que ahora están imponiendo una censura sin rodeos combinada con una narrativa falsa de que exigen que todos se repitan como loros. El portavoz Ned Price dijo que el régimen de Putin se está volviendo más agresivo, más allá de sus fronteras, y más represivo dentro de sus fronteras. Señaló la detención el año pasado de miles de personas que salieron pacíficamente a las calles en protesta por el arresto y la detención del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. También recordó que este año, más de 15.000 ciudadanos rusos han sido detenidos por protestar contra la brutal guerra de su gobierno contra Ucrania. Estas son las acciones de un gobierno que es fundamentalmente inseguro. El vocero Price declaró, tras destacar que Putin no está dispuesto a permitir que su propio pueblo haga lo que quiere en todas partes, expresar su protesta, marchar pacíficamente, formar asociaciones y hacer oír su voz y su libre albedrío.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Instagram anunció que ya ha expandido el etiquetado de marcas de productos en el feed para la totalidad de su base de usuarios, en lugar de restringirlo exclusivamente a cuentas de creadores de contenido y empresas. Fue a finales de marzo cuando, tal y como informó The Verge, la red social estaba desplegando esta funcionalidad a todos sus usuarios, pero solo en Estados Unidos, y ha sido ahora cuando la compañía lo ha confirmado a través de su blog. En esta entrada ha detallado que al crear una publicación, se puede utilizar esta nueva característica para etiquetar una marca y un producto en concreto. De esa forma, cuando un usuario acceda a un post del feed, podrá obtener información detallada sobre el artículo, como prendas de ropa o complementos en la propia aplicación. Además, El usuario tendrá la oportunidad de comprar el producto directamente en la aplicación de Instagram o bien mediante la página de detalles del producto de la marca. Con ello, Instagram explicó cómo ha extendido esta característica a todos los usuarios y cómo se pueden agregar etiquetas de productos en los posts con el fin de que todos ellos ayuden a sus amigos y familiares nuevos productos que les puedan gustar. Primero, se debe crear una publicación en el feed y elegir la opción etiquetar personas. Después, se debe buscar y etiquetar la marca o el creador del producto en primer lugar. Una vez elegida la cuenta deseada, se desplegará un menú en la parte inferior de la interfaz en la que aparecerá la ventana Productos. Cuando se haya elegido, se deben etiquetar en la misma fotografía. Para buscar los productos que haya subido previamente la marca a su cuenta de Instagram, se puede utilizar el buscador, así como elegir el color de la prenda en el caso de que ésta estuviese disponible en distintos colores. Una vez se haya escogido el producto deseado, se puede compartir con el resto de seguidores. Instagram señaló también que esta función solo está disponible para cuentas públicas y que también está trabajando en nuevas formas de etiquetar productos también en historias.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nos hacen compañía. ¿Saben cuándo vamos a entrar en casa antes de que lleguemos? Se tumban plácidamente en nuestro regazo o nuestros pies. Ronronean de placer cuando les acariciamos e incluso pueden comunicarse con nosotros expresando sus diferentes necesidades con distintos tipos de maullido. Si tiene cola y camina por los tejados, no cabe duda que es un gato. Pero el cerebro de estas adorables criaturas ya no es el que era. Está encogiéndose, haciéndose cada vez más pequeño y la culpa es totalmente nuestra. Esa es precisamente la conclusión principal de un estudio recién publicado en la revista Royal Society Open Science y llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Viena y el Departamento de Ciencias Naturales de los Museos Nacionales de Escocia. En su artículo, los autores han comparado las medidas craneales, un indicador del tamaño del cerebro, de los gatos domésticos modernos con las de dos de sus ancestros salvajes más cercanos, los gatos monteses africanos. El equipo descubrió que el tamaño del cráneo, y por lo tanto del cerebro en los gatos domésticos, se ha reducido significativamente en los últimos 10.000 años en comparación con el de sus antepasados salvajes. Lo cual, según los investigadores, no significa necesariamente que nuestro gato casero sea más tonto, por ejemplo, que un gato montés. Lo que sí parece demostrar es que la mansedumbre de los animales domésticos puede haber cambiado la forma en que se desarrollan estos animales. El estudio sugiere que estos cambios podrían empezar cuando el gato es aún un embrión y apenas está empezando a desarrollar las células de su cresta neural, que solo tienen los vertebrados y que, entre otras cosas, desempeñan un papel clave en el desarrollo del sistema nervioso. La selección de la mansedumbre en la domesticación de animales puede haber causado una regulación a la baja en la migración y proliferación de las células de la cresta neural, lo que lleva a una disminución de la excitabilidad y el miedo. Sin embargo, esta regulación a la baja también puede causar cambios correlacionados en la morfología, la respuesta al estrés y el tamaño del cerebro. La investigación actual muestra que el cerebro de los gatos domésticos ha sufrido una sustancial reducción de hasta un 25% en comparación con los gatos monteses africanos. Los investigadores también examinaron una serie de especies híbridas, salvajes y domesticados, y encontraron que estas medidas craneales encajan perfectamente en la media entre las especies salvajes y domésticas. La suma de todos estos datos muestra a las claras que la domesticación ha tenido un efecto significativo en la evolución de los gatos durante los últimos miles de años, un fenómeno que también puede observarse en muchas otras especies de animales domesticados. Los cambios en el volumen craneal, dicen los autores, han sido bien documentados en otras especies domésticas, como por ejemplo conejos, ovejas, perros y muchas más. Comprender esto aporta una nueva perspectiva, no solo a los cambios de desarrollo inducidos por la domesticación, sino también a la conservación de muchas especies salvajes amenazadas por la hibridación con animales domésticos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
And as I try to make my way to
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
WhatsApp está implementando una nueva herramienta que sirve para crear un grupo de chat con un determinado contacto directamente desde su propio perfil a modo de atajo en dispositivos Android. Según publicó Guabeta Info, algunos probadores beta ya tuvieron la oportunidad de acceder a este acceso directo en la versión beta de WhatsApp para Android 2.22.9.3. Ahora, esta herramienta se ha lanzado a más usuarios a través del programa beta de Google Play en la versión actualizada de esta, 2.22.10.4 para Android. La aplicación agregó un acceso directo llamado Crear Grupo en la sección Información de Contacto, como se advierte en una captura de pantalla compartida por el portal citado, opción que solo es visible cuando el usuario ya tiene un grupo en común con dicho contacto. Actualmente, la aplicación ofrece diferentes opciones desde este apartado, ya sea para bloquear o reportar a estos contactos. También se pueden silenciar sus notificaciones y personalizarlas. Con este atajo, una vez pulses sobre el acceso directo, WhatsApp seleccionará automáticamente el contacto para agregarlo a un nuevo grupo, ya que este no se creará de manera inmediata. Esto sucede porque al elegir la opción, la aplicación ofrecerá al usuario la oportunidad de añadir más participantes a un chat grupal antes de crearlo. Por el momento, se desconoce cuándo llegará este atajo a todos los usuarios y si finalmente el sistema operativo iOS también dispondrá de ella, aunque WhatsApp planea más activaciones en el futuro.
Café Digital.
Científicos logran rejuvenecer 30 años las células de la piel de una mujer con la tecnología de la oveja Dolly. Investigadores han logrado rejuvenecer las células de la piel de una mujer de 53 años para que sean equivalentes a las de una mujer de 23. Los científicos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, creen que pueden hacer lo mismo con otros tejidos del cuerpo. El objetivo final es desarrollar tratamientos para enfermedades relacionadas con la edad, como la diabetes, patologías cardíacas y trastornos neurológicos. La tecnología se basa en las técnicas utilizadas para crear a Dolly, la oveja clonada hace más de 25 años. Los orígenes de la técnica se remontan a la década de 1990, cuando los investigadores del Instituto Rosslyn, en las afueras de Edimburgo, desarrollaron un método para convertir una célula adulta de la glándula mamaria extraída de una oveja en un embrión. El resultado fue la oveja Dolly. El equipo del profesor Rake utilizó la técnica IPS en células de piel de 53 años, pero acortaron el baño químico de 50 días a alrededor de 12. El doctor Diljit Gill se sorprendió al descubrir que las células no se habían convertido en células madre embrionarias, sino que se habían rejuvenecido hasta asemejarse a las de alguien de 23 años de edad, dijeron los científicos a la BBC. El objetivo a largo plazo es extender el periodo de salud humana en lugar de la duración de la vida, para que las personas puedan envejecer de una manera más saludable. La gran pregunta es si los esfuerzos de investigación en esta área conducirán a un método de regeneración de todo el cuerpo, un elixir de la juventud o una píldora anti-envejecimiento.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Un potente campo de fuerza protegerá a Estados Unidos de misiles, armas nucleares y drones. El Pentágono se ha propuesto crear una campana de energía con rayos de alta potencia que proteja a Estados Unidos de cualquier ataque con misiles, armas nucleares y enjambres de drones hostiles. Se trataría de un campo de fuerza sobre Estados Unidos, creado con una constelación de rayos de energía electromagnética que se utilizaría para habilitar o crear nuevas armas cinéticas. Las armas cinéticas se usan para destruir objetivos militares mediante la energía cinética que se genera con el movimiento de los cuerpos. Una piedra, como la que usó David contra Goliat, según el relato bíblico, es el ejemplo más antiguo de energía cinética que en aquella ocasión sirvió para abatir a un hombre de casi 3 metros de alto con una sola onda y una piedra. Lo que se propone ahora el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es usar armas cinéticas avanzadas como láseres, dispositivos de radiofrecuencia, microondas de alta potencia y haces de partículas para generar un insólito campo de fuerza sobre todo el territorio estadounidense. Para 2060, una flota o constelación suficientemente grande de sistemas de armas de energía dirigida a gran altitud podría proporcionar un paraguas de defensa antimisiles como parte de un sistema de defensa en capas que protegería a la nación norteamericana.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bastán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir.
Para en tu mente entrar, yo no me olvido de cómo comí deseo.
sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado vivir, sigo pensando en ti, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa. Vamos a matarlo, pero mi manera, vamos a besarnos toda la noche entera, si tú me quieres yo hago lo que quieras, vuelo directo para Formentera, va donde tú quieras. Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado ir, sigo pensando en ti, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí son las 13 horas con 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Las autoridades mexicanas detuvieron a 942 migrantes cubanos entre el 21 y el 24 de abril, según confirmó el lunes el Instituto Nacional de Migración de México. El organismo dijo en un comunicado que en total fueron detenidos 5.688 migrantes de unos 40 países en diversas operaciones llevadas a cabo en ese periodo, de los cuales 680 son menores de edad. En tanto, en Cuba, presos políticos califican de pésimas las condiciones en que viven los reclusos en los centros penitenciarios en la provincia de Camagüey. Tomás Cardoso informa.
Dos presos políticos cubanos denuncian las condiciones infrahumanas a las que están sometidos los reos en el sistema penitenciario en la ciudad de Camagüey. Desde el penal de Kilo 7, el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años y medio de prisión por el presunto delito de daños a la propiedad, describe las pésimas condiciones del penal y la creación de un grupo de reclusos comunes por órdenes del director de la prisión al servicio de la guarnición para reprimir a los reclusos que protesten, así como la repartición de psicofármacos para mantener dormitando a los prisioneros.
Aquí lo que yo me he dado cuenta es que no falta nunca es la pastilla de drogamiento para los presos, psicofármacos, la capacetina, no hay alimento, no hay medicina. Lo mismo con el habituallamiento. El jefe de unidad aquí, Didier, mandó a sacar a todos los consejos de recursos aquí que son paramilitares. Sí, porque están pagando aquí a los presos 2.100 pesos, estos son paramilitares. Para una reunión para que hablara con nosotros, que ahora venían las cosas difíciles, que no había alimentación. Esto aquí es lo más grande de la vida.
Mientras tanto, en el penal de Kilo 9, también en la capital agramontina, donde se encuentra el activista de la Unión Patriótica de Cuba, el opositor Dixangaín Zamoré, condenado ya a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J, este alerta a las críticas condiciones en el penal, donde los problemas son múltiples, que van desde la falta de alimentos y medicamentos, y se suma el hostigamiento contra los reclusos, hasta la falta de higiene.
Medicamentos no hay ninguno. Los únicos medicamentos que hay aquí son los que para que las personas estén durmiendo todo el tiempo. A una bola de pan chiquita de la tienda se le pica hasta en 4 pedazos para darle un pedacito a cada preso. No hay alimentación. Y en este momento se está cocinando con leña, la leña está verde, está mojada. Se pasa mucho trabajo, muchas dificultades. Y muchos presos están trabajando por el poquito de comida porque hasta los salarios le quitaron a los presos que estaban en la cocina y que estaban haciendo otro tipo de trabajo. Hay un brote de sarna muy grande, muchas chinchas que pican a las personas en los colchones, en los cartones, y también hay muchos ratones que pasan por debajo de la cama, por los colchones. Esto es lo más grande de la vida aquí, y nos fumigan.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En el Perú, la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alba, rechazó las propuestas del presidente Pedro Castillo de convocar a una consulta popular sobre una nueva constitución y lo acusó de querer convertir a su país en una nueva Cuba o Venezuela.
Ese es un tema que no está en la Constitución, es inconstitucional.
Es inviable,
por lo cual, si envían eso, pues podría ser... fácil, es de una denuncia constitucional. Estamos tratando de que esto no se vuelva Cuba ni Venezuela. Este ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso, nunca ha querido gobernar con el Congreso.
Esa es la versión de la presidenta del Congreso del Perú, María del Carmen Alba. Aquí en el país, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó su esperanza de que las pérdidas rusas en Ucrania impidan que el Kremlin repita su agresión en otros lugares. Las fuerzas rusas continúan atacando en el este de Ucrania buscando ganar terreno en una guerra que ha destruido parte de la infraestructura ucraniana y costado un número no precisado de muertes de civiles y de soldados de ambos países. Cuanto más tiempo se defiende el ejército de Ucrania de los invasores rusos, más absorbe las ventajas del armamento y el entrenamiento occidentales. Exactamente la transformación que el presidente Vladimir Putin quería evitar al invadir. La lista de armas que llegan a Ucrania incluye nuevos aviones teledirigidos estadounidenses para el campo de la batalla y la artillería más moderna de Estados Unidos y Canadá, además de armas antitanque de Noruega y otros países. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radio oyentes de Radio y Televisión Martí, y bienvenidos a este su programa Entre dos ríos. En Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué recopiló información sobre cómo ve la Comisión Religiosa de Estados Unidos la libertad religiosa en Cuba. Según el documento, en Cuba se realizan regulaciones continuas por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba, y la manera en que el gobierno trata a los religiosos independientes en Cuba se haya expuesto en el documento. Michelle Sagué también refleja la situación migratoria en la frontera estadounidense, tal como lo abordó la portavoz de la Casa Blanca. En Nueva York reflejamos lo expuesto por la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, tal como lo manifestó el portavoz de la entidad, Martin Lesentin. Y pasamos ahora a Washington con nuestra corresponsal, Michelle Sagué.
La comisión señaló que en el 2021 la libertad religiosa en Cuba seguía muy restringida. El informe señala que el gobierno cubano siguió utilizando la vigilancia y el hostigamiento para suprimir la libertad de religión y perseguir a los defensores de la libertad religiosa, y que la represión del gobierno cubano contra las protestas del 11 de julio afectó a comunidades religiosas. La comisionada Anurima Vargava. Ella dice que hay una serie de razones por las que Cuba permanece en esa lista de vigilancia especial, incluida la regulación continua por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos sobre la actividad religiosa en la isla y la detención de muchos líderes religiosos en algunas de las manifestaciones que ocurrieron el año pasado, y en la forma en que los líderes religiosos han sido hostigados e intimidados durante todo el 2021. La comisionada añadió que siguen preocupados por las formas en que las leyes y la implementación de las leyes restringen la libertad religiosa en Cuba. En otra noticia de importancia, en su conferencia de prensa diaria, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, subrayó que el título 42, una orden emitida en el 2020, en plena pandemia del coronavirus, que cerró el sistema de asilo de Estados Unidos en su frontera con México, no es una política de inmigración ni una autoridad de inmigración, sino que es una autoridad de salud, pero que se ha coordinado con el Departamento de Seguridad Nacional a través de un proceso interagencial. Ella dice que el Departamento de Seguridad Nacional ha proyectado que podría haber un aumento en el número de personas que vienen a la frontera, y es por eso que han tenido un plan, una propuesta de a 6 partes, y una política que han estado implementando durante meses para prepararse para eso. Psaki señaló que Estados Unidos sigue preparándose para el 23 de mayo, día del levantamiento del título 42, tras una decisión que tomó el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Bajo el título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud. Mientras tanto, los miembros del caucus hispano del Congreso se reunieron con el presidente Joe Biden en la oficina Oval, donde presionaron a la Casa Blanca para que levantara el título 42. El representante Raúl Ruiz preside el caucus. Él dice que hay amplias vacunas disponibles. Existe la posibilidad de hacer pruebas y poner en cuarentena. Entonces, se debe levantar el título 42 y se deben centrar en la política de gestión de fronteras para asegurarse de que tengan los recursos para avanzar. Sin embargo, los republicanos en el Capitolio quieren extender la orden, al igual que algunos demócratas moderados que citan la falta de planificación por parte de la administración Biden para un aumento de inmigrantes en la frontera. Los republicanos están retrasando la solicitud de Biden de fondos adicionales de COVID-19 a menos que se extienda la orden del título 42. Mientras tanto, un juez federal en Luisiana está emitiendo una orden de restricción temporal para impedir que la administración de Biden levante la orden. Y por último, el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin se reunieron esta semana con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien expresó su gratitud por la ayuda estadounidense y elogió al presidente Joe Biden por su apoyo personal. Blinken y Austin informaron al presidente de Ucrania sobre un paquete de financiamiento militar extranjero de más de $300 millones y una venta de municiones por $165 millones. También dijeron que Biden anunciará su elección para embajador de Estados Unidos en Ucrania y que los diplomáticos estadounidenses que se fueron antes de la invasión en febrero comenzarían a regresar al país. El secretario de Estado Blinken. As a further sign of our commitment, Él dice que como una señal más del compromiso de Estados Unidos, tiene la intención de anunciar el regreso de los diplomáticos estadounidenses a Ucrania, que probablemente comience en Lviv y luego se mudarán a Kiev. Dice que puede tomar algunas semanas, pero que lo anunciará mañana y que el presidente anunciará la intención de nombrar a Bridget Brink como la próxima embajadora en Ucrania. Blinken expresó que en términos de los objetivos de guerra de Rusia, Moscú ya fracasó y que Ucrania ya tuvo éxito. Por su parte, Austin elogió a Zelensky diciendo que lo que él ha hecho para repeler a los rusos en la batalla por Kiev es extraordinario e inspirador para el resto del mundo. A pesar de que Ucrania repelió el asalto a Kiev, la guerra está lejos por terminar. Rusia ha reagrupado sus fuerzas y ha enviado más tropas al este de Ucrania. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Nueva York también reflejamos los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al desplazarse a Rusia en búsqueda del fin de la guerra en Ucrania. Informamos además sobre el evento en la céntrica plaza neoyorquina de Times Square, auspiciado por Artists at Risk Connection, Penn International, así como The Times Square Alliance, en que se divulgó la situación de artistas cubanos encarcelados en la isla por manifestar su arte y su opinión de manera independiente. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajó rumbo a Moscú en sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Sus encuentros en Moscú son para realizar una conferencia de trabajo con el canciller ruso Sergei Lavrov, para luego ser recibido por el presidente Putin. Durante escala en Turquía, el secretario general Guterres manifestó su apoyo al presidente turco Erdogan por los continuos esfuerzos diplomáticos en Turquía en relación a la guerra en Ucrania. Farhan Haq, portavoz adjunto de la Secretaría de Naciones Unidas, en encuentro con la prensa.
He and President Erdogan reaffirmed that their common objective is to end the war as soon as possible.
Tanto el secretario general así como el presidente Erdogan reafirmaron su objetivo común para poner fin a la guerra en cuanto antes y crear condiciones para poner fin al sufrimiento de civiles. Ambos resaltaron la necesidad urgente de lograr acceso efectivo a corredores humanitarios para la evacuación de civiles y para poder hacer entrega de ayuda a comunidades impactadas. Además, fueron abordados los temas globales como la energía, el alimento y las finanzas dentro del marco del impacto de la guerra en Ucrania. Farhan Haq añadió que el coordinador de crisis de Naciones Unidas, Amin Awad, hizo un llamado para un cese de fuego inmediato en Mariupol que permita a civiles atrapados en la ciudad poder ser evacuados. A 2 meses y días de la invasión rusa de Ucrania, las agencias de la ONU enfrentan enormes dificultades para alcanzar a civiles atrapados por la guerra en el este de Ucrania, donde la ayuda humanitaria ha sido esporádica. En comunicado emitido en Frankfurt, Alemania, Martin Lessentin, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, dijo que la Internationale Gesellschaft für Menschenrechte se suma a los esfuerzos porque a La Habana se le aplique lo acontecido en la Asamblea General con Rusia, la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así habló Martin Lessentin.
Kubas Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat ist eine Verhöhnung der Opfer von Menschenrechtsverletzungen.
La integración de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una burla a las víctimas de abusos a los derechos humanos. Esto según el vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt.
Im Schatten von Putins Krieg gegen die Ukraine verstärkt Kubas diktatorische Führung die Verfolgung von Regimekritikern, unabhängigen Journalisten, Künstlern, Intellektuellen und Andersdenkenden.
A la sombra de la guerra de Putin contra Ucrania, el liderazgo dictatorial en Cuba incrementa su hostigamiento a los críticos del régimen, como los intelectuales, los periodistas independientes, los artistas, entre otros que piensan diferente. Las largas penas de prisión están destinadas a silenciar a cualquier tipo de crítica. La integración de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es algo obsoleto porque cada preso político representa un motivo aberrante por la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Martin Lessentin resaltó la situación de los siguientes presos políticos cubanos.
In dem Zusammenhang möchte ich auf das Schicksal hinweisen von Luis Fumeta Comte, von Manuel Otero Alcantara.
Deseo resaltar la situación que enfrenta Luis Frometa Comte, Manuel Otero Alcántara, así como Michael Castillo, entre las víctimas de este cruel régimen. El vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos añadió en el comunicado que todo preso político es motivo para la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos. El jueves 24 de abril vi una exhibición, lectura de poesía, instalación artística neoyorquina en la céntrica plaza de Times Square que impulsó la organización Artists at Risk Connection. La muestra fue además apoyada por The Times Square Alliance, así como las organizaciones PEN International, así como PEN USA, las que organizaron la velada en favor de los artistas cubanos encarcelados y también en recordación a Reinaldo Arenas. El evento tuvo lugar junto a la instalación de arte público del artista cubano Raúl Cordero, titulada The Poem. Esta instalación es una torre a gran escala, inspirada y dedicada al escritor y poeta cubano Arenas, cuyo hogar en Nueva York estaba ubicado a solo cuadras del evento de Artists at Risk Connection. Reinaldo Arenas vivió en Nueva York hasta el 7 de diciembre de 1990, fecha en que enfermo decidió quitarse la vida. Al aproximarse la hora del evento del pasado jueves, pudimos compartir con Julie Trebol, la joven directora de Artists at Risk Connection, quien le afirmó a Radio Martí, al ver se llenaba el área aledaña a la escultura de Raúl Cordero, sentirse feliz. Así transcurrió el intercambio con Julie Trebol.
Estoy muy feliz.
Y eso dice la señora Julie Trebol, directora de Artists at Risk Connection, aquí en Nueva York, en esta manifestación, presentación, performance que se hace en lo que es la céntrica plaza de Times Square. Señora Trebol, o Julie mejor, ¿estás contenta? ¿Por qué estás contenta?
Bueno, soy contenta y triste, y muy triste. Contenta que tenemos un tiempo todos juntos a celebrar Renato Arenas y su trabajo, y con esta instalación de Raúl Cordero, que es muy impresionante. Pero bueno, estoy también muy triste de saber que en Cuba hay un montón de artistas ahora que son en la cárcel, y por su trabajo artístico. Y estamos aquí para celebrar el trabajo de Renato, pero para decir que Renato, que había dicho, yo no, Cuba Cuba va a ser libre porque yo soy libre.
La directora de Artists at Risk Connection recordó a los artistas presos en Cuba por la independencia de su arte y de su expresión.
Pero ahora sabemos que las artistas se encuentran en prisión, como Abel González, Lesquey, como Michael Castillo Pérez, El Asorbo, Didier Eduardo Almagro Toledo, Luis Manuel Otero Alcántara, María Cristina Garrido Rodríguez y Randy Arteaga. A mucho más, hay un montón de personas que ahora sufren de represión por su trabajo artístico en Cuba.
Artistas neoyorquinos se situaron debajo de la escultura de Raúl Cordero para dar lectura a sus poesías y así añadir el reclamo de algunos jóvenes en la ciudad de Nueva York, quienes se solidarizan con sus homólogos presos y acosados en Cuba, según Julie Trebol.
Hoy mismo tenemos tres poetas de Nueva York, Jaime Manrique, Eloisa Amuesca y Melissa Lozado Oliva, que van a presentar un evento de poesía al aire libre como intelectuales y poetas neoyorquinos, pero también que viene de Colombia, de México, y que tiene este muy importante, fundamental pensamiento que debemos defender los derechos humanos, la libertad de expresión, de la libertad de expresión artística.
Luego de la lectura de poesías por los autores neoyorquinos, se realizó una vigilia. Julie Trebol dijo a Radio Martí que estaría dedicada a los artistas prisioneros políticos en Cuba, especialmente a Abel González Lesquey, Michael Castillo Pérez, El Osorbo, Didier Eduardo Almagro Toledo, Luis Manuel Otero Alcántara, María Cristina Garrido Rodríguez y Randy Arteaga. A esta vigilia, como al evento, además de la nutrida representación latinoamericana, se sumaron activistas cubanos de derechos humanos, quienes portaban banderas cubanas en Times Square, así como las fotos de González Lesquey, Michael Castillo, Didier Almagro, Luis Manuel Otero Alcántara, María Cristina Garrido y Randy Arteaga. Estas fotos también fueron repartidas a los turistas y transeúntes que se acercaron al evento, dejando constancia de la situación de los artistas cubanos encarcelados en la isla.
Muchísimas gracias, Carmen.
Y muchísimas gracias a la señora Julie Trebol, directora de lo que es Artists at Risk Connection aquí en Nueva York, en un evento que tiene como piedra angular la preocupación por los presos políticos en Cuba, por los artistas en Cuba, pero también que es un evento internacional en lo que es una plaza global para toda lo que es la ciudad de Nueva York, los turistas y todos los que deseen sumarse a este evento que ya por lo que estamos viendo se está llenando. Y si hay gente que está congregándose aquí.
Y debemos agradecer a Times Square Art para hacer esta instalación de Raúl Cordero y también a todos mis colegas de PEN Internacional que trabajan muchísimo a la libertad de expresión en la región.
La elección de la céntrica plaza de Times Square, también como homenaje a Reinaldo Arenas, hizo recordar que el artista y poeta cubano inició una carta dirigida al liderazgo cubano recordando que el 1 de enero de 1989 la Revolución Cubana cumplía 30 años en el poder sin que jamás se hubieran llevado a cabo elecciones en Cuba para ver si el pueblo cubano deseaba seguir el curso
del régimen comunista en la isla. Ese reclamo de Arenas al régimen de La Habana logró la firma de los premios Nobel de Literatura Claude Simon y Saul Bellow, los científicos Nobel André Lewolf y Jean Dausset, los escritores Octavio Paz de México, Ernesto Sabato de Argentina y Mario Vargas Llosa de Perú. Fue esa noticia la que le dio la vuelta literalmente a un cintillo de noticias y de información que funcionaba en la plaza de Times Square, desde donde los transeúntes de 1989 vieron el reclamo de Reinaldo Arenas a La Habana. En el 2022, el homenaje a Reinaldo Arenas también fue presenciado por cientos de personas que se encontraban congregadas en la plaza. Gracias a nuestra colega Michelle Sagué y a nuestra productora Patricia Martínez. Mi agradecimiento además a Martin Lesentin de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, así como a Julie Trebeau de Artists at Risk Connection. Y también mi agradecimiento a ustedes, estimados seguidores de su programa Entre Dos Ríos, en su nueva programación de martes y de jueves, con el deseo de que se encuentren bien y que nos vuelvan a sintonizar en nuestra próxima edición para escuchar información desde dos ciudades entre dos ríos. Queda de ustedes muy atentamente desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:30, Astros versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción.
Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.